COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Desde este momento y hasta la 1 y 10 de la tarde vamos a compartir juntos este tiempo de radio donde son muchas cosas las que tenemos que contarles. La actualidad, naturalmente, pasa por el movimiento de los voluntarios sevillanos que se marchan a Turquía a ayudar en lo que puedan en esta catástrofe natural que estamos viviendo desde ayer, que está viviendo fundamentalmente el pueblo turco y sirio, y son voluntarios sevillanos los que comienzan ya a partir y a coordinar la partida para ayudar en todo aquello que puedan, porque la magnitud de la catástrofe, ya han visto ustedes las noticias, pues es terrible. Pero también les vamos a contar cosas buenas, naturalmente. En Utrera están pasando cosas muy bonitas y nos lo va a contar su alcalde, José María Villalobos, y más cosas. Así que les invito a que se queden con nosotros hasta la 1 y 10, porque hoy viene esto cargadito. De modo que reciban los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo detrás del cristal, y la actualidad informativa me viene ahora de la mano, nos llega de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Ha visto qué sería?
Uy.
¿Ha visto qué sería?
Ahí, puesto cortito al pie, al grano.
Que como que...
Vamos.
Hoy vamos que nos vamos. Venga, vámonos.
Bueno, pues mira, yo te voy a contar dos o tres cositas muy rápidamente. La primera, el foco de atención informativa en Turquía. Hemos sabido que hay 9 estudiantes de la Universidad de Sevilla que están en este curso allí, en Turquía. Aunque, gracias a Dios, afortunadamente, están todos bien porque ninguno de ellos está en la zona afectada por ese terremoto. Desde la Universidad de Sevilla sí se han puesto en contacto ya con la mayoría de ellos. Les han confirmado eso, que están bien. Y según ha señalado el rector Miguel Ángel Castro, también se está ofreciendo ayuda a estudiantes e investigadoras turcos, pero que están aquí en Sevilla, con familia allí en las zonas afectadas por el sismo, y se ponen a su disposición para ver cómo pueden ayudarlos.
Tenemos 9 personas en Turquía ahora mismo, ninguna cercana al sitio donde se ha producido el epicentro y las consecuencias más dramáticas. Sabemos que están fuera del sitio de peligro. Hemos contactado ayer por la noche ya con 6 de los 9. No necesitaban nada y estaban bien, y espero en el transcurso del día de hoy tener contacto con los otros 3 que tenemos. En cuanto a las personas turcas que están aquí, pero en la medida en que podamos estamos recapitulando también por saber si sus familias, y en la medida que podamos ayudar a ellos en las cuestiones que sean necesarias, pues le suministraremos ayuda.
Bueno, en el caso de la Pablo de la Vida hay también 2 estudiantes en Estambul, pero igualmente están fuera de la zona de peligro. Así que todo el mundo tranquilo, normalidad en cuanto a los estudiantes sevillanos. Por cierto, que efectivos españoles de rescate de la Unidad Militar de Emergencia ya se encuentran allí en Turquía y van de camino también sanitarios sevillanos del SAMU, con los que tú vas a intentar hablar ahora en unos minutos y que te van a contar de primera mano qué es lo que van a hacer allí. Y 2 apuntes más. La Guardia Civil ya ha detenido a una mujer de 44 años en los Palacios de Villafranca. Normalmente era contratada para pintar en casas particulares, pero resulta que después de pintar la casa, o mientras pintaba la casa, pues se dedicaba a dar una vueltecita y entonces buscaba joyas de esas que nadie se pone todos los días para que las clientas no las echaran de menos, y se dedicaba a robar el oro. El oro lo vendía después en tiendas, y desde el año 2012 pues había hecho unas 56 o 57 ventas de oro, y se había llevado unos 12.000 euros con las joyas de las clientas.
¡Qué barbaridad! O sea, que mientras que te pintaba...
Pero pintarte te pintaba la casa.
Pintar,
ella era formal.
Pero después te limpiaba el oro que tenía. Bueno, pues ya está, pues está donde tiene que estar.
Y te recuerdo también que las mascarillas tienen las horas contadas en el transporte público, que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la obligatoriedad de llevarlas. Solo se van a exigir en centros sanitarios y en residencias de mayores, pero no en los transportes públicos. Así que a partir
no lo entiendo.
Y se acabó en trenes, autobuses y todo eso.
No lo entiendo. Sinceramente es algo que no entiendo, porque ¿qué pasa? Que el mes pasado sí era peligroso, y ya a partir de mañana no lo es, pues lo vamos a ir viendo, nos lo van a contar los sanitarios. Estamos hablando de que el transporte público es un espacio cerrado, por ejemplo el tranvía, por ejemplo el metro, por ejemplo los trenes, en fin, pues mucha suerte, yo no me la voy a quitar.
Eso es, también es una decisión libre de cada uno, se la puede uno poner si yo le no parece me la voy a más quitar. Adecuado.
Eso lo tengo claro, clarísimo y cristalino. Bueno,
en cuanto al tiempo, mira... sol fuera.
Cerveza, ¿no? Al mediodía,
sol fuera,
¿no?
Y se anunciaba que podía llover, aunque fuera una lluvia débil. Ha caído algunas gotillas esta mañana y la temperatura pues rondando los 17 o 18 grados. Esta mañana hacía menos fresco, ¿eh? Bueno, hacía fresquito, pues, pero menos.
Sí, es verdad, tienes razón. Tú sabes que yo para esto del frío, para detectar el frío, soy Manolita la primera y tienes razón que no hacía tanto frío. Y después al mediodía, pues oigan, tienen ustedes el tiempo perfecto para salir a dar un paseito y hacer caja en los bares. Oye, pues ¿sabes tú que me he enterado? Que hay un bar mítico en el Tirolínea, Casa Molina, que cerraba sus puertas el domingo por la noche.
Vaya por Dios.
No sabes cómo se comía allí. Así que, pues le mandamos un abrazo a toda la familia Molina, que no tiene nada que ver conmigo, ojo, pero si he comido allí, se comía muy bien. Sobre todo a la clientela, que les va a echar mucho de menos. Irene Ramos, gracias.
Un besito.
Pues miren, a las 2:20 de la tarde se van a encontrar ustedes con el informativo que nuestros compañeros están trabajando. ¿No saben ustedes cómo está esta mañana la redacción? Que aquello es un rally de un lado para otro. Ahora me voy a Utrera.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
Digo yo que todos los días para un alcalde suelen ser días frenéticos, son mañanas frenéticas, pero para el alcalde de Utrera, José María Villalobos, hoy es una mañana de locos. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque están ocurriendo muchas cosas. Hoy, por ejemplo, pues a las 11 de la mañana se ha presentado oficialmente ya, por fin, que un edificio que en principio se pensaba que era una sinagoga, pues al final resulta que es una sinagoga. Pero es que el jueves comienzan ya los actos con motivo del centenario de Fernanda de Utrera. Además se va a producir un pleno extraordinario donde se va a pedir la llave de oro del cante. Ya se conocen los homenajeados del potaje gitano que se celebrará el próximo 24 de junio. Tenemos a las puertas también sevillanísima, que también hay que barrer para casa. En fin, José María Villalobos, alcalde de Utrera, muy buenos días y ajetreados, por cierto.
Muy buenos días, pero vamos, días como este, todos los que quieras.
Hombre, claro, no me extraña, desde luego. Cuando uno llega a casa después de un día así como el de hoy, que va a haber muchas presentaciones de todo tipo, ruedas de prensa, atender a los medios y trabajar en lo que uno tiene que trabajar, que es en pro del bien de los utreranos, cuando llega a casa, ¿cómo llega?
Bueno, yo creo que sobre todo satisfecho, ¿no? Porque hay días como hoy en los que se materializa en un segundo el fruto de mucho tiempo de trabajo, muchos años, ¿no? Uh-huh. Incluso en el caso de la sinagoga, o de muchos meses, ¿no? Como en el caso de la celebración del centenario de nuestra querida Fernanda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues uno sabe el trabajo que hay detrás, todas las personas que han estado, y se siente uno satisfecho, y también, bueno, pues ¿por qué no podemos ser también un poquito chauvinistas, ¿no? Y sentirse, pues, el alcalde del mejor sitio del mundo, ¿no?
Hombre, desde luego hay que decir que uno de los mejores sitios del mundo, desde luego que sí. Vamos a ir por orden, porque son muchas cosas de las que quiero hablar. La mayoría pasan por el flamenco, obviamente, porque la verdad que tienen ustedes lo más grande ahí en Utrera, ¿no? El jueves se produce un pleno extraordinario donde ustedes van a pedir la llave de oro del cante para Fernanda y su hermana Bernarda. Eso será el próximo jueves, que también es cuando es el pistoletazo de salida de todos los actos que se van a producir con motivo del centenario de Fernanda.
Sí, iniciamos el día 9 porque es una fecha muy simbólica, ¿no? Es el día de su nacimiento, sería el día que hubiera cumplido 100 años. Uh-huh. Y a partir de ahí pues lanzamos toda una serie de actos para, bueno, pues reivindicar su figura, su memoria, homenajearla, reconocernos en ella, difundir también la historia de Utrera, que está íntimamente ligada al flamenco de todo el siglo XIX, siglo XX, y bueno, pues de alguna manera encontrarnos ese día en torno además al monumento que aquí en Utrera tenemos hecho a Fernanda y a Bernarda, pues pensábamos que era lo ideal, ¿no? Uh-huh. Además, la figura de Fernanda sin Bernarda no se acaba de entender, ni la de Bernarda sin Fernanda, ¿no? Es una pareja indisoluble, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí empezamos. Vamos a empezar también por la mañana un pleno extraordinario, por también cargarlo de simbolismo institucional, ¿no? Que el reconocimiento sea en una parte de oficialidad y vamos a pedir la llave de oro del Cante, pues, que es lo único que le falta. Tienen la medalla de oro de las Bellas Artes, la medalla del mérito al trabajo, son medallas de Andalucía, hijas predilectas de la provincia de Sevilla, hijas predilectas de Utrera. Uh-huh. Falta eso. Y bueno, pues vamos a empezar con esa solicitud, a la que esperamos que se vayan adhiriendo pues todo tipo de entidades, artistas, amigos,
claro,
instituciones, y que lo logremos, ¿no?
Pues sí, porque además efectivamente se lo merecen. También a las 5:30, en este acto que van a tener ustedes junto al monumento de Fernanda y de Bernarda, pues se va a presentar el programa de actos. Claro, alcalde, usted ya sabe que a mí siempre me gusta ser Manolita la primera en todo. Yo no le voy a pedir que me cuente todo el programa de actos, pero adelánteme una cosilla, nada más, una cosilla. Sí, te sabe, ¿no? Que un poquito de bondad, ¿no?
Bueno, vamos a tener de todo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos previsto, por ejemplo, se lleva durante todo un año produciéndose un documental sobre ella, que tenemos previsto que se estrene en marzo, en torno al 8 de marzo, al Día de la Mujer, porque también entendemos que la figura de Fernanda y Bernarda como mujeres son muy importantes también dentro del flamenco, teniendo en cuenta la época en la que ellas empezaron a cantar, ¿no? Uh-huh. Tenemos previsto también un mural urbano que la represente, que también lo tendremos a lo largo del primer semestre. Por supuesto, vamos a tener mucho flamenco, muchas actuaciones con grandes figuras, en un ciclo que le vamos a dedicar a ellas un ciclo a Utrera que tenemos cada dos años, que es un punto de encuentro de artistas, de productores del mundo del flamenco, que este año obviamente se va a centrar en ellas, y toda la programación cultural pues va a tener pues el trasfondo de Fernanda y Bernarda, ¿no? Especialmente cuando lleguemos, por ejemplo, este verano, las Noches del Castillo, pues van a cobrar un papel importante, ¿no?
Uh-huh. Qué bien, qué bien. O sea, que esto, digamos, que va a ocurrir a lo largo de todo este año, ¿no?
Sí, a lo largo de todo este año. Uh-huh. Algo a largo plazo lo haremos en el 23, y bueno, y también tenemos que hacerlo en el 27, que sería el centenario, claro, de Bernarda, ¿no?
Claro, claro, ya. Porque es que han cogido ustedes de rodaje.
Nos planteamos al principio nos planteamos celebrar el centenario de Fernanda,
sí,
pero claro, llega uno solo a la conclusión de que Fernanda sin Bernarda no se acaba de entender, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tendremos dos momentos, uno ahora en el año 23 y otro en el año 27, uh-huh, en el que serán protagonistas. Y bueno, pues pensando también en cómo ir de la mano de la familia y conservar ese legado tan importante que en lo material y en lo inmaterial han dejado, ¿no?
Claro, está claro. Son dos figuras relevantes de nuestro tiempo, dos mujeres que, como bien dice el alcalde, no se concibe la una sin la otra, y que nosotros también nos sumamos a donde haya que firmar para lo de la medalla de oro del Cante, ¿eh? Mandanos los papeles, que los firmamos, y
perfecto,
lo que haga
con
falta.
Vosotros.
Claro que sí, claro que sí. Seguimos con el flamenco, porque hemos conocido ya que en su momento, y cuando se vaya acercando la fecha, hablaremos lógicamente con los responsables, ¿no? Pero nos ha dado mucha alegría saber que el potaje gitano este año homenajea a Pansequito y Aurora Vargas.
Sí, volvemos a una pareja también.
La una sin la otra no pueden estar, sí.
Que se entienden perfectamente juntos, ¿no? Y bueno, tanto Pansequito como Aurora tienen una vinculación grandísima con Utrera y con el potaje, ¿no? Uh-huh. Nos han dado noche maravillosa en junio, y yo creo que es un homenaje más que merecido. Además, este año que está Pansequito está haciendo una gira conmemorándolo, creo que son los 60 años, ¿no?, de carrera artística. Uh-huh. Y bueno, creo sinceramente que es de justicia por lo que significan los dos en el mundo del flamenco y por lo que significan también en el mundo del flamenco en Utrera y en concreto en el Potaje, que no olvidemos es el festival de referencia más antiguo que tenemos en España, ¿no?
Sin duda, sin duda. Nosotros ya hemos dicho que vamos ahí, ¿eh? Hemos anunciado que vamos ahí. Que tenemos
sois bienvenidos y yo les recomiendo a todo el mundo que venga esa noche a Utrera, porque es una noche especial.
Sí.
Es de los pocos festivales que quedan con un formato antiguo.
Eso es.
Y que se disfruta muchísimo.
Eso es, eso es. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, porque como decía, el alcalde esta mañana se le acumula el trabajo. A las 11 de la mañana ha tenido lugar una rueda de prensa donde, después de investigaciones largas y exhaustivas, se confirma que el edificio que se pensaba que era una sinagoga finalmente lo es.
Sí, aunque parezca una perogrullada, no lo es, ¿no? Una cosa es el imaginario colectivo o las intuiciones o las sensaciones y otra cosa son las evidencias científicas, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos un edificio en Utrera que decidimos adquirir en el año 2016, uh-huh, el ayuntamiento, y lo compramos definitivamente a finales de 2018.
Sí.
Que, bueno, intuíamos que podía ser una sinagoga antigua, tampoco teníamos claro que era lo que podía quedar, sobre todo basándonos en unos escritos de Rodrigo Caro del año 1604, en el que hablaba que el Hospital de la Misericordia se situaba donde estaba la antigua sinagoga, y el Hospital de la Misericordia sí sabíamos dónde estaba, ¿no?
Mm.
Bueno, a partir de ahí seguimos alguna evidencia documental y empezamos un proyecto arqueológico ya, en el que de verdad pudiéramos ver exactamente ante qué nos encontrábamos, ¿no?
Sí.
Bueno, la sorpresa ha sido mayúscula porque estamos ante un edificio único prácticamente en España, ¿no?
Uh-huh.
A mí me gustaría recordar que en España solo hay ahora mismo, con certificación científica, por así decirlo, cuatro sinagogas del siglo XIV, uh-huh, siglo XIV, siglo XV.
Uh-huh.
Dos en Toledo, una en Córdoba y una en Segovia. Esta sería la quinta.
La quinta.
Sería la segunda más grande después de una de las de Toledo.
Uh-huh.
Y una de las que conserva, pues, la volumetría, la hace algo especial porque no solo estamos hablando de la sala de oración, sino estamos hablando de todo el complejo que se movía en torno a lo que podíamos pensar por similitud con una iglesia, que era la sinagoga, que era la sala de oración, pero que realmente recogía pues la vivienda del rabino, la escuela rabínica, la posada o la hospedería donde los viajeros se quedaban para pasar el sábado, en fin, que es algo más, ¿no? Y bueno, es una maravilla lo que nos ha certificado el equipo arqueológico y sin duda es una noticia de impacto internacional, ¿no?
Sin duda. Sin duda, sin duda, la quinta sinagoga en el país y la tenemos aquí en Utrera. ¿Qué uso se le está dando a este edificio, alcalde?
Bueno, ahora mismo acabamos de terminar toda la fase arqueológica, toda la investigación, una primera fase, y ahora nos encontramos ante el reto siguiente, ¿no? Lo que hemos pensado, más que definir ya un destino definitivo del edificio, es bueno, que cada cosa tiene su tiempo. Entonces, ahora, lo primero, la segunda fase arqueológica, tenemos excavado una parte de la sala de oración, hay que terminarla de excavar, tenemos unos patios, los tenemos parcialmente desmontados, hay que acabar de desmontarlos, hay que liberar un claustro del siglo XVII que también ha aparecido. Hay que ver qué hacemos con una cripta que estaba ahí y que tampoco nadie sabía que estaba.
Uh-huh.
Y paralelamente, pues hacer un abierto por obras. Es decir, que podamos conocer cuál es la historia del edificio, qué nos cuenta su historia, la historia de Utrecht, la historia de España a lo largo de 700 años.
Uh-huh.
Y podamos también difundirlo, ¿no?
Uh-huh.
Podamos conectar con él, disfrutarlo, pero que podamos seguir avanzando en toda esa fase previa científica antes de pararnos y decir, oye, pues el uso definitivo del edificio puede ser este, se abren multitud de oportunidades, pero siempre yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que el propio edificio nos pide, ¿no? Y es que el edificio tiene 700 años
y hay que respetarlo,
porque siempre ha tenido uso.
Uh-huh.
Y porque siempre ha tenido un uso. Hay un acerto que dice que el uso conserva, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hablamos de una casa, cuando se queda vacía se acaba cayendo, ¿no?
Claro.
Pues en este caso, este edificio, durante 700 años ha tenido uso. Fue en el siglo XIV o XV fue una sinagoga, en el siglo XVI fue un hospital de misericordia, en el XVII y XVIII fue hospital, pero algo más, con una iglesia, con un claustro que, bueno, podía entender incluso que quizá hubiera algo ligado a algo parecido a un monasterio. En el, eso llegó hasta el 18, en el 19 y en el 20, después de la desamortización, pues ha sido casa cuna, ha sido colegio, ha sido restaurante, ha sido bar de copas, ha sido prácticamente de todo, ¿no?
¡Qué vida ha tenido ese edificio!
Esa historia es apasionante, ¿no? Y es la propia historia de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y no solo de la ciudad, también de la sociedad española a lo largo de muchos siglos. Uh-huh. Y yo creo que ese uso social, el propio edificio, pues nos está pidiendo que lo tenemos que mantener, ¿no?
Claro.
Pero ya digo, lo primero ahora es terminar toda la fase científica, por así decirlo, con uh-huh. rigor, con mucho cariño, con mucho mimo, pero a la vez ya hacer un abierto por obras que nos permita disfrutar uh-huh. y difundir todo lo que significa pues la historia del edificio.
Pues, alcalde, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. La actualidad manda y en estos momentos me voy rápidamente hasta Gelves porque me está esperando Juan González de Escalada, que es el director de Área de Emergencias del SAMUR. En estos momentos están coordinando ya la salida. Salen en breve para Turquía. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien, Mariani, y tan en breve, porque ahora mismo estamos cargando los vehículos, a Homero lo tenemos ya en su reja homologada para que pueda transportarse, incluso volar, y la verdad es que está siendo un sueño hecho realidad, en tanto en cuanto lo que ayer era un ejercicio de planificación de clase para nuestros técnicos en coordinación de emergencia y protección civil, se ha convertido de la mañana pasada a la de hoy en una misión en la que mandamos a dos perros guías con un jefe de rescate con certificación ONU y, por supuesto, un compañero de SAMU que irá al mando.
Uh-huh. O sea, que en estos momentos son dos perros y un compañero los que van en la primera avanzadilla.
Efectivamente. Es una misión de entre una semana y 10 días. Homero con su guía Antonio salen de aquí de Sevilla y se les unen Fuli, que también se unirá con nosotros, y Joaquín, que se unen desde Madrid.
Uh-huh. Pues yo quería preguntarte, Juan, porque ya en el anterior terremoto de Turquía, si no recuerdo mal, hubo algún que otro problema que por la religión no podían los perros acercarse a los cadáveres. En este caso, ¿tenéis constancia que los perros van con vía libre para hacer su trabajo?
Efectivamente, Mariani, y tengo que hacer una diferenciación. Hay los perros se adiestran en distintas especialidades. Lo que llevamos ahora son perros para buscar supervivientes. Estamos en un primer tiempo, o si quieres incluso un segundo tiempo, pero cercano, en el que nuestra esperanza es localizar supervivientes.
La rapidez, que es evidentemente lo que se necesita y lo que yo he percibido cuando te he llamado para cerrar esta entrevista, porque estás ahora mismo con un speed increíble.
Bueno, la verdad es que es una oportunidad muy bonita la que tenemos a trabajar en SAMU. Tenemos un equipo que se ha ido de formación a Sierra Nevada y otro que sale para Turquía. Y en las dos cosas, unos a la larga y otros en el presente, pretendemos salvar vidas.
Uh-huh. Sois los primeros que llegáis muchas veces. En la inmediatez y la rapidez es fundamental para vosotros para intentar sacar cuanta más gente de esos escombros con vida mejor. ¿Y exactamente a qué hora salís?
Pues mira, salimos en el vuelo de la 3:35 si todo va bien.
Uh-huh. Pues,
desde Sevilla y vamos vía Lisboa hasta Estambul, donde nos esperan colaboradores de Médicos Sin Fronteras con el apoyo de Project Hope, que es quien nos está ayudando también a financiar parte de la misión.
Pues Juan, no te entretenemos más, pero sí de verdad queremos darte de todo corazón las gracias, tanto a ti como a tus compañeros, por ese trabajo en tiempo récord que desde ayer empezasteis a hacer, que hoy es una realidad, que Homero ya está preparado para encontrar a gente viva debajo de esos escombros en Turquía. Y gracias, gracias y gracias.
Y las gracias a vosotros por la atención. De verdad, para nosotros esta es una oportunidad preciosa que nos da la oportunidad de realizar nuestro trabajo.
Pues un abrazo enorme y a trabajar, muchachos, a traerse a gente viva, a traerse
claro
a gente
sí.
viva.
A ello vamos, gracias.
Un abrazo. Gracias. Es Juan González de Escalada, director de áreas de emergencia del SAMUR, en estos momentos coordinando, no se pueden ustedes del SAMU, perdón, no se pueden imaginar cuando le hemos llamado hace unos minutos para cerrar la entrevista, qué manera tan disciplinada de dar órdenes, de colocar a Homero para que pueda viajar bien y sobre todo para que pueda sacar supervivientes. Tengo nada, un momentito para la publicidad y me voy a Montequinto, que me quiero ir a Montequinto, que quiero que me cuenten cosas bonitas ahora.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Adéntrate en el mundo del rey Arturo y el mago Merlín en el evento familiar del año, la leyenda de Excalibur. Ven a los arcos y disfruta de espectáculos medievales, pasacalles y casetas de juegos donde podrás ganar muchos premios. Del 9 al 11 de febrero, toda la info en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos, cambiamos contigo.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Un minuto y medio para llegar, nada que diga yo, un minuto nada más para llegar a la una de la tarde y a otro que cojo rápidamente y casi al vuelo, porque miren, en Montequinto se está de fiesta porque desde el pasado domingo por la noche la Virgen de Balme, ya saben ustedes que este año es un año muy especial para la hermandad, pues está en Montequinto, llegaba hasta la parroquia de San Juan Pablo II, que está al frente está nuestro querido compañero, el padre Adrián Ríos, y que, si no me equivoco, muy contento tiene que estar. Querido Adrián, querido pater, ¿cómo estás?
Contento, María. Ni me explica que somos compañeros, porque yo también trabajo con vosotros en COPE.
Efectivamente. Efectivamente, no, bueno, que yo sea monja y que tú seas cura, sino que...
Exacto,
en este caso...
Yo lo de cura, sí.
Eso es, tú eres cura, pero yo no soy monja, yo soy seglar.
Exactamente.
Pero sí, es verdad que somos compañeros
seglar,
en esta casa, porque...
de Bota de Balme.
Correctísimo,
también,
correctísimo. Bueno, la Virgen de Balme llegaba el pasado domingo a la parroquia, me imagino que Montequinto se volcaría recibiéndola, tus feligreses también, pero hoy tenéis además una serie de actos, ¿no?
Bueno, tenemos un acto muy bonito, en esta tarde a las 6 de la tarde, el hermano mayor de la hermandad de Balme, Hugo Santo Gil, pues va a dar una conferencia aquí en la parroquia de la devoción a la Virgen de Balme, toda su historia, todo lo que realmente supone para dos hermanas y para toda Sevilla, porque es una imagen fernandina que se remonta a la Reconquista y a Fernando III el Santo, San Fernando, ¿no? Con lo cual va a ser muy interesante. Y luego todos los días está viendo vigilias por la noche, este año, esta vez, este martes será todos los grupos de Emaús,
organizados por ellos, una adoración con la Virgen delante, a las 9 de la noche, 8 y media de la tarde, y luego está viendo ahora por la mañana visitas escolares. Ahora está el colegio Tabladilla, los alumnos de Tabladilla, ahí estuvieron los alumnos del colegio San Alberto Magno, y así todos los colegios de la zona, de la feligresía de aquí de Montequinto, van acercándose pues para honrar a la Santísima Virgen María.
Oye, ¿cómo ha acogido la feligresía de Montequinto a la Virgen de Balme?
Pues mira, Montequinto, siendo de dos hermanas, es cierto que no está muy vinculado a las tradiciones de dos hermanas.
Sí.
Y ha sido una oportunidad de descubrir esta imagen bendita que tiene tantísima unción y que por tanto tan justificada está su devoción. Ha sido un descubrimiento de Montequinto hacia la Virgen de Balme y de dos hermanas hacia Montequinto, porque muchísima gente de sus hermanas está visitando este núcleo que no lo conocía, paradójicamente no lo conocía, en sus parroquias.
Pues no te entretenemos más, porque sabemos que estás atendiendo ahora mismo a los niños del Colegio Tabladilla, que creo que son los que están.
Y esto parece un santuario con peregrinaciones permanentes, qué bonito, qué bonito.
Que eso iba a decir, cuánta actividad, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, cuánta actividad, qué lindo.
Para disfrutarlo y para darle gloria a Dios, María.
Eso es, y que los niños conozcan a nuestra Virgen. Pues te mandamos un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Y a seguir disfrutando de que la Virgen esté en tu casa.
Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Que mañana llevo 1:02 de la tarde, abrimos nuestro bufete porque ya está nuestra abogada de cabecera, Mercedes Peña. Querida Mercedes, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Mariani.
Bueno, la semana pasada tocabas con Juan Diego el tema de la custodia compartida, que estuvisteis además disertando de temas importantísimos, pero esta semana vamos a volver al tema. Porque yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿en qué supuesto la ley prohíbe expresamente que se acuerde la custodia compartida?
Pues sí, Mariani, y además me alegro que haya tu iniciativa de hablar otra vez de este tema.
Porque, sí, porque se quedaron cosas pendientes y es bueno, claro, porque es algo muy actual.
Una exposición como que es verdad que este sistema se está imponiendo, la custodia compartida, los beneficios. Pero claro, muchas madres que están en unas situaciones muy delicadas y algunos padres que también lo están porque se ven injustamente atacados, pues nos han hecho comentarios, y creo que en la página web que creo que había que tocar este tema especialmente.
Pues
que sea el sistema general no quiere decir que en cualquier caso se vaya a aplicar. Y sobre todo, hay supuestos en los que está absolutamente vetado y excluido por los jueces, por imperativo de la ley.
¿Y esos son?
El progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado porque haya intentado atentar contra la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad o de la pareja o de los hijos que conviven en el domicilio.
Ajá.
Cuando, en segundo lugar, cuando el juez de la tramitación del procedimiento empieza a tener sospechas, indicios de que hay violencia doméstica o de género.
Uh-huh.
Y un tercer caso, que esto está introducido también en el año 21, cuando existen malos tratos a los animales o amenaza de causarlos, pero como un medio de provocar un dolor o de victimizar algún miembro de la familia.
Ajá.
¿Sabes?
Sí.
Pues en estos tres casos no se otorga la custodia compartida.
Uh-huh.
Y ahora aquí precisar que es un proceso penal iniciado. Ese es un proceso en el que ya se han hecho algún tipo de diligencias, de investigación, de estudio del juez, y él comprueba que efectivamente hay indicios de una situación de violencia o de una situación de criminalidad. Esto no es que yo tengo el juicio el miércoles y el martes me voy a que me sellen una denuncia.
Uh-huh. Oye, una vez que los hijos están en el sistema de custodia compartida, ¿tienen que permanecer bajo este sistema hasta que cumplan los 18 años?
No. El sistema, cualquier sistema o cualquier medida que se adopte en cuanto a los hijos, siempre es revisable. Puede ser revisable en el caso de la custodia o porque cambien las circunstancias de los padres pues imagínate que a uno de los padres lo destinan a Mérida, pues ya la custodia compartida hay que replantearla porque físicamente no es viable. O puede ocurrir que el niño no se adapte al sistema de custodia compartida. Uh-huh. Esto suele pasar cuando los padres vuelven a, te iba a decir, rehacer la vida. A mí es que eso no me gusta de la expresión rehacer
vuelven
la
vida. Vuelven a tener pareja, vuelven a tener pareja
y entonces o entran otros niños o no sé, o se producen situaciones que los niños no se adaptan y hay que repensar la forma de convivencia. Y si los padres no consiguen llegar a un acuerdo, el juez va a modificar ese sistema de custodia. Uh-huh.
Mira, Mercedes, acaba de entrar ahora mismo el jefe de deportes de COPE, pues ya, Sevilla.
Ya me están echando a balonazo.
No, no, era lo que te quería comentar, que viene vestido completamente de negro. Escúchame, es un figurín, ¿eh? Es un figurín, sí. ¿Cómo viene? Sí. Viene
se cuida.
Oye, con su jersey de cuello alto y todas esas cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que la custodia actualmente es el mayor punto de conflicto de los divorcios. Tener la custodia suele llevar además aparejada pues la casa, el cobro de la pensión, y en muchos casos pues no se paga pensión a los hijos y se pone incluso el uso limitado de la casa, ¿no?
Claro, mira, eso es una cosa que también, por ejemplo, tener la custodia compartida, eso esto va dirigido a los padres. No quiero decir que en todo caso ya no, tú no pagas una cantidad de alimentos, porque puede existir una desproporción bastante grande, ¿eh? No, aquí no se trata de igualar economía, pero si hay una desproporción muy grande entre los ingresos del padre y los de la madre, pues a lo mejor el padre tiene que hacer una aportación mensual para que en los dos sitios la situación esté equilibrada. Con lo cual, tampoco la custodia compartida exime siempre y en todo caso de pagar una cantidad en concepto de alimentos.
Eso es importante.
Y después, el tema de la casa, sí es verdad que la custodia exclusiva, cuando los hijos son menores de edad, porque ahora ya esto está limitado a los 18 años, conlleva normalmente el uso del domicilio. Uh-huh. Entonces, claro, con las economías tan estrechitas que tenemos, sí, pues muchas veces esto es un motivo que no sería de conflicto si no conllevara esta situación o si los dos padres tienen viviendas y la vida más holgada económicamente.
Claro, está claro. Bueno, pues miren, todo esto que nuestra abogada de cabecera nos ha contado, y que si ustedes tienen este problema, tienen una web donde pueden ponerse en contacto, que es Mercedes Peña, abogadosdefamilia.com, y bueno, pues ahí desde coger cita hasta hacer la consulta que quieran hacer, porque claro, el tiempo de la radio es limitado, pero luego Mercedes les atiende maravillosamente bien. Querida Mercedes, hasta el martes que viene.
Pues hasta el martes que viene, Mariani.
Un abrazo.
Un saludo a todos los oyentes. Un abrazo.
9 minutos. Han pasado ya de la 1 de la tarde. 1 minuto nos queda. El hombre de negro, Rafael Almanza, jefe de deportes. The Black Man, how are you?
Tired.
¿Qué tal?
Oh, my God. Aquí tenemos al hombre de la capucha. Este es negro de por sí.
El hombre del gafio. Este es del gafio.
Este es del gafio, es verdad.
Mira, vamos a hablar un tema hoy very interesting. Lo que está pasando...
What's happening?
Entre los árbitros y el VAR. Cuando hay una jugada como la del otro día,
eso,
donde Iago Aspas finge una agresión que no lo fue, ¿por qué el colegiado no va al VAR, no? Pues hoy un colegiado nos va a explicar eso y todo lo que conllevó esa escena, las declaraciones. Por cierto, Iago Aspas todavía no ha pedido disculpas por fingir una... Y entonces, claro...
¿Ni la va a pedir?
Esto se hace...
No la va a pedir. Después voy a contar lo que dicen en el club, en el Celta de Vigo, Rafa, y si te puedo asegurar que desde el club, desde el Celta, ni mucho menos se le va a pedir a Iago que dé un paso adelante para pedir, y lo que hacen es defender al jugador.
Encima, pues nada, en ese sentido nosotros tenemos más pundonor. En cualquier caso, ahora lo vais a contar tranquilamente, yo ya os dejo, y a ustedes, queridos...
Vaya, ¿cómo se va a poner esto bien?
Sí, ya lo sé, pero yo ahora voy a ir por el camino escuchándote, claro que sí. Así que, queridos oyentes, hoy ha sido un programa intensísimo, mañana más, y si puede ser, mejor. Hasta mañana.